Muy buenas noches, hermanos. Aquí estamos para reflexionar acerca de la segunda parte de este comunicado que el Señor nos comenzó a dar hace 8 días, en donde dice, somos embajadores del reino de Dios. Segunda parte. Realmente estaba leyendo y es una carta sumamente elaborada para ir dándole el conocimiento y el entendimiento al pueblo de Dios sobre la función que Él quiere que desarrollemos mientras estemos en este mundo, ya que esto es únicamente para la confirmación de que realmente hemos muerto, que hemos nacido y que queremos servir a Dios. Así, nosotros tenemos que la parte fundamental de la enseñanza es ser portadores de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Pues indica que éramos parte del reino de los cielos, pero al venir al mundo nos perdimos y por lo tanto estamos extraviados. Pero Dios en su misericordia, pues, nos ha ido hablando, nos ha ido guiando y nos ha ido orientando para volver al camino. Y ya estando en el camino, mediante la palabra y mediante el Espíritu, entonces tomamos la función de embajadores. Y como decía en la parte primera, un embajador es aquel que conoce el reino y que entiende el reino y que quiere que el reino sea extendido a aquellos que se encuentran como nos encontrábamos nosotros perdidos en el mundo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que nosotros somos instrumentos. Me gusta a mí el concepto más de vasos de barro, en donde tenemos a Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu, para dar a conocer a través de la palabra y a través de nuestra conducta que somos extranjeros, que somos peregrinos, pero que nuestra función importante es que aquellos que no conocen la verdad oigan, vean, entiendan lo que es ser hijo de Dios o parte del reino de los cielos. Entonces, aquí la parte C del documento nos indica que somos extranjeros en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nosotros debemos de entender, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que Dios nos encontró en el mundo. Nos llamó, le oímos, entendimos y luego comenzamos nuestra carrera y nuestra función es el ministerio de la reconciliación. Nosotros en ese sentido es que estamos viendo que la gente conozca a Dios y especialmente al Hijo de Dios a través de Jesucristo, porque Él es el modelo. Dice en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Todo lo que nosotros vemos, oímos y hacemos como parte del reino de los cielos es porque es la palabra de Dios y esto es lo que a nosotros nos hace entender que hay un Dios que nos ama y que nos ha dado la misión de amar a aquellos que no conocen la verdad. Y esto es lo que Dios quiere que tomemos como función. Y el título aquí que se le ha dado es que somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, nuestro trabajo, nuestro ministerio, se mide, además de la palabra, por nuestra actitud. O sea, ¿cuál es nuestra conducta? en las condiciones que estamos viviendo. Para eso el Señor nos dejó como un ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel. Él los sacó de Egipto, se los llevó al desierto, y ahí los estuvo probando, educando, corrigiendo lo que es el reino de los cielos. A ellos no les habló del reino de los cielos, sino les habló de la tierra que fluye leche y miel. Pero ese es el ejemplo para la iglesia. Y nosotros estamos buscando cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, el ejemplo aquí de nuestro Señor Jesucristo es cómo nació Él, cómo vivió Él y cómo vivió Él. Él nació en un pesebre. Fue un niño que se mostró obediente con mansedumbre y humildad. Es la característica de todo ciudadano del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el mundo prevalece la soberbia, la altivez, la arrogancia. Y esta es el engaño que el diablo ha puesto para que nosotros, buscando esas cosas que son materiales y que son cortas, nosotros no oigamos a Dios, no busquemos a Dios, ni mucho menos el entregarnos para que Él sea nuestro formador y nuestro guía y llegar al final de nuestra carrera. Entonces, esto es lo que quiere que se dé a conocer. Aquí habla la carta de la cultura que el Señor vino a mostrar. O sea, cada quien tiene una cultura, que es lo que ve, qué es lo que recibe y qué es lo que practica. Usted va a la gente de otro país que no sea Latinoamérica y va a ver que tienen otras costumbres. Entonces aquí nosotros somos como extranjeros y peregrinos. Y ahora estamos oyendo la palabra y a través de estar guiados mediante el ejemplo de Jesucristo y de sus apóstoles, nosotros también somos seguidores de una nueva cultura. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Somos parte del reino de los cielos, que tenemos como función principal transmitir el mensaje de paz, de amor, de fe y de libertad. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, es esclavo de la carne, del mundo, de las pasiones. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿y cuál es la paz? Pues Dios la ha prometido. Y Él nos dice a nosotros, como embajadores, como hijos, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una identificación clara de un hijo de Dios, que estamos aquí y que vamos a ser probados, porque Dios quiere afinar nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo. Y para ello necesitamos la comunión con Dios, la comunicación con Dios a través de su palabra. Porque dice que oyendo la palabra vamos a conocer el amor y vamos a tener fe. Si tenemos fe, ya eso es una resultante de ser hijos de Dios, siervos de Dios y aquí concretamente embajadores de Dios. Esa es la función. Y eso es algo admirable. ¿Por qué? Y es fácil. Es fácil cuando uno ya murió, nació de nuevo y está oyendo la palabra y está creyendo la palabra, y uno entiende que ya no es uno, sino que es Dios con uno y Dios en uno. Entonces, por eso la gloria es para Dios. Pero cuando uno no conoce a Dios, uno anda buscando su propia gloria. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, la vanagloria. Entonces, en síntesis, en esta parte, el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso no se entiende. Pero cuando Dios mira que uno está afanado en las cosas del mundo, buscando las glorias y en los deseos de la carne y los deseos de los ojos, Él deja que corramos, pero hay un momento crítico para un hijo de Dios en el cual uno, teniendo todas las cosas que el mundo ofrece y que la carne desea, no tiene paz, viene la angustia, viene la desesperación y viene la conversión. Ese es el milagro más grande que cada uno de nosotros experimenta. Y por eso, como tenemos la conciencia y la experiencia, y eso lo podemos mostrar como parte de la cultura del reino de los cielos, y lo podemos comunicar a aquellos que no conocen. Entonces, esto es lo que Dios quiere que enseñemos a donde quiera que nosotros vayamos. Por eso aquí nos dice, el Señor vino a este mundo y vino a mostrarnos la cultura de paz en medio de las aflicciones, como lo hemos dicho anteriormente, y así afirmar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. En esencia, por eso vino Dios, para que nosotros le conociéramos, le amáramos y le recibiéramos, y ya cuando Él esté con nosotros, entonces vamos a amar aún a nuestros enemigos. ¿Qué dice en el libro de San Juan, capítulo 17? Vamos a leer. Aquí está escrito. San Juan 17, versículos 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que en estas pocas palabras hay un misterio del reino de los cielos. Y esto es lo que Dios nos ha dado para que nosotros estemos en este mundo conscientes de que estamos de paso y que vamos a morir y ya no le tenemos miedo a la muerte, porque para entrar al reino de los cielos tuvimos la primera muerte. ¿Por qué? Porque tuvimos que nacer de nuevo. Y ahora, como hijos de Dios, leemos la palabra, entendemos la palabra y vivimos la palabra. Esto es lo que Dios espera que suceda en nuestra vida como hijos de Dios. Por eso ahora vamos a ver, aquí dice, de los asistentes a las congregaciones. O sea, no, ustedes, es muy común ver las iglesias, hay grandes desfiles, grandes edificios, cantidad enorme de gente cantando, hablando de Dios, haciendo muchas cosas. Pero al finalizar el evento e irse a su casa o a buscar dónde alegrarse porque no le satisfizo la palabra, porque no la entendió o porque no la recibió, entonces tiene que ir a gastar, a comprar comida, deleites musicales, deseos de la carne, porque en su mente ni en su corazón no hay paz. Pero el que tiene paz, ¿qué es lo que hace? Pues le da gracias a Dios y anda buscando donde hay gente necesitada, que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no entiende a Dios, Pero nosotros como embajadores, si lo conocemos, lo entendemos, lo tenemos y tenemos que cumplir con esa función de llevar el Evangelio a toda criatura. Por eso nos da aquí que nosotros busquemos, después de San Juan, capítulo 17 y verso 15, dice que no nos debemos de preocupar. Ah, ¿por qué? Cuando uno no conoce a Dios y está en la cultura terrenal, se preocupa, se angustia, y eso es lo que dice San Mateo 6:25. No te preocupes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Y eso se lo dice a los que estamos oyendo la palabra, sino que dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a venir por añadidura. Y esto es algo que realmente nos afecta. Nos afecta si no estamos muertos. Pero si estamos muertos, ya estas cosas son secundarias. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos pone de ejemplo. Mirad las aves del cielo, ¿quién las alimenta? Dios. Mirad los lirios del valle. ¿Quién los hace con su belleza de la naturaleza? Es Dios. Y no, esto es un ejemplo para que nosotros veamos cómo Dios cuida estas cosas. Si cuida estas cosas que son secundarias, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Pero para eso tenemos la palabra, y la palabra nos va a dar la fe, y por eso estamos tranquilos, esperando no las cosas que se ven, sino que las cosas que no se ven. Por eso ahora buscamos en Primera de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, un cristiano en el verdadero evangelio, cosa que en estos tiempos debemos de tener mucho cuidado. Ahora, la palabra dice que debemos de ser aborrecidos. Ahora, ser cristiano es ser de la alta sociedad, grandes templos, grandes oradores, pero antes, ¿no? El evangelio comenzaba con la gente humilde, con la gente sencilla, y cuando uno entraba a una iglesia miraba que eran poquísimos. Recuerdo cuando llegué de 10 años, lo más que habían 10 o 12 personas de escasos recursos. Y uno salía e iba al mundo y se daba cuenta que era una cultura totalmente diferente. Por eso aquí nos advierte que nosotros debemos de tener cuidado con lo que aquí nos dice la palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es honrar a Dios, glorificar a Dios, y nosotros con nuestra conducta vamos a tener un estilo de vida, una conducta no material, ni terrenal, ni diabólica, sino que espiritual, en donde lo que va a prevalecer es el amor, la fe, la paz y la justicia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Entonces, aquí dice que no nos debemos de aferrar por las cosas del mundo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2. Leamos del 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Me detengo acá. Aquí está hablando de la comunicación y de la comunión del Señor con los padres y luego con los hijos, especialmente con los jóvenes, aquellos que ya oyeron, que ya creyeron y que están siguiendo la sana doctrina. Porque ahora viene el 15 y viene esta palabra que tiene que ser nuestra que la tenemos que aceptar y la tenemos que enseñar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra que como siervos de Dios, como embajadores de Dios, debemos de entender, debemos de practicar y debemos de enseñar. ¿Para qué? Para que aquella gente que no conoce a Dios, pues se dé cuenta que realmente somos diferentes. Y por eso es de que le caemos mal a la gente, nos aborrecen, nos menosprecian. Pero, ¿qué pasa si nuestro Señor Jesucristo, el que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos ha advertido, quieres venir, niégate, toma tu cruz y sígueme? Por eso es de que ser aborrecidos, eso es normal, eso es parte de la vida cristiana. Y que uno que ya nació de nuevo y que es embajador, la entiende, la comparte y la enseña. Entonces, esto es lo que Dios quiere y por eso nos vamos a Colosenses capítulo 3, otro pasaje que nos va a fortalecer lo que realmente es la vida nueva que el Hijo de Dios, el embajador, debe de tener. Capítulo 3, leo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuelva, vuestra vida, dice, se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y esta es la esperanza que tenemos y esta es la confianza. Por eso que nosotros, como les decía anteriormente, el pasaje de que leíamos, nosotros ya hemos muerto, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva cultura, tenemos una función, anunciar el reino de los cielos, el reino de los cielos y su justicia. Por eso dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el documento que se nos dio dice, si hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esto es lo interesante. Las cosas que no las vemos, pero las creemos y las entendemos por la palabra. Y esto es lo maravilloso, que sabemos que el mundo está, como dice la palabra, está en desgracia, está en aflicción, está bajo el maligno. Por eso es de que vino el Señor Jesucristo para sacarnos de esa prisión y darnos nueva vida y nueva función. ¿Y cuál es la función? Anunciar el reino de los cielos y su justicia. Y desde luego, informar que somos los que vamos a anunciar ¿cómo llegar al reino de los cielos? ¿Y cuál es lo primero que hay que hacer? Es arrepentirnos, morir, nacer de nuevo, llenarnos de su espíritu y alimentarnos con la palabra para que nosotros podamos guiar y hacer la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ir aquí leyendo un poquito más rápido porque el tiempo se nos está yendo. Segunda Timoteo capítulo 2. Voy a leer del 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta es coronado, sino que lucha legítimamente. Y sigue hablando. Pero aquí está hablando que nosotros no nos debemos de enredar en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos se va a quedar. Nosotros debemos de preocuparnos por el reino de Dios y su justicia. El joven, el adolescente, el hijo de Dios, se le escapó a sus padres y fue a reunirse donde estaban los que estaban estudiando la palabra. Y llega la madre a decirle, ¿y tú qué has hecho? Se nos has perdido. Y entonces le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Imagínese, si a esa edad ya sabía que estaba haciendo los negocios del padre, que es nuestro padre, nosotros, si somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir el mismo modelo, el mismo ejemplo. Y por eso no nos debemos de enredar en los negocios de esta vida. Que vamos a hacer algunos negocitos, sí los vamos a hacer, pero el principal negocio es anunciar el reino de los cielos. Morir a este mundo, morir a la carne, nacer de nuevo y vivir en el Espíritu, esperando la venida del Señor, pronunciando y anunciando que Él va a venir y que Él va a venir por su pueblo. Y esa es la función que como embajadores nosotros tenemos que estar cumpliendo mientras Él viene. Aquí también tenemos en 2 de Pedro, capítulo 2, otro pasaje que nos ayuda. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados en el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. O sea que, aquí nos pone de ejemplo, que los ángeles, estando allá engañados por el jefe de todos los ángeles, que se sublevaran y se vinieron todos de allá del cielo y fueron condenados. Entonces, eso nos advierte que nosotros, si estamos ya en el camino, si somos embajadores, si somos creyentes, debemos de ser fieles, porque si no nos va a suceder lo que está anunciado aquí, que le pasó a los ángeles. Entonces, ese es el cuidado que debemos de ir teniendo. Entonces debemos de nosotros, de acuerdo al documento que se nos ha dado, tenemos que hablar el idioma del reino para comunicar como embajadores. Se requiere la comunión y la comunión y la comunicación constante con quién, con el rey. ¿A través de qué? A través de la palabra, pero mediante el Espíritu. O sea, nosotros tenemos que estar pidiéndole a Dios consejo, guianza, para continuar con nuestra función de ser embajadores del reino de los cielos. Por eso aquí nos dice que nosotros debemos de estar trabajando en base a que nosotros conocemos a Dios, amamos a Dios y servimos a Dios. Y aquellas gentes que están llamados y que pueden ser escogidos, van a oír y van a ver y nos van a seguir para que nosotros vayamos al camino final que Dios quiere que nosotros busquemos. Quiero ir un poquito más rápido porque esto está muy, muy largo, tiene muchos pasajes. Busquemos en San Juan capítulo 8. Verso 43. Porque no entendieron mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra, el que El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oiga bien, lo que decía, lo que nos informa cuando uno está oyendo la palabra y no la entiende. ¿Por qué? Porque las aflicciones, porque los afanes de este mundo, por el amor al dinero. Y aquí nos está advirtiendo que nosotros debemos de ser oidores, pero hacedores de la palabra. Pero esto no se puede cumplir y no se puede hacer si no tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos inmediatamente que nosotros estamos reconociendo nuestra vida de pecado y tenemos que morir, tenemos que clamar para que Dios nos dé el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a oír o vamos a ver y vamos a entender y vamos a hacer la obra de Dios. Si no está Dios con nosotros, vamos a estar equivocados, errados. Y eso es cuando uno va a la iglesia esporádicamente, eventualmente. Pero cuando uno conoce a Dios, uno quisiera estar en la comunión con los hermanos, en la congregación. Y de lo contrario, si no podemos estar, como ya llevamos casi 18 meses, estamos en comunión por la oración. O estamos a través de estos aparatos que ahora nos podemos ver y nos podemos hablar, pero sobre todo nos podemos ver con Dios. Y Él nos ve y nos habla. Y esto es el milagro que Dios está haciendo para que nosotros cumplamos con la misión que Dios nos ha dado. Por eso dice aquí, hermano, ¿estás cumpliendo como embajador del reino? Esa es la pregunta para los que vamos a la iglesia, estamos en la iglesia y somos la iglesia. Quiero recalcar esto, la iglesia no es el edificio, la iglesia no son todos los que están ahí cantando, hablando, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, pero esto es espiritual. Y por eso es que estamos cumpliendo con lo que se nos ha dicho, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De tal manera que si estamos así, el libro de Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga, estar en Cristo Jesús es estar en Él y Él en nosotros. Y esto lo confirmamos cuando leemos el libro de San Juan, que dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Vamos a leer en San Juan capítulo 17, y leo verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pasémonos al verso 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y, o sea, esto lo dijo el Señor Jesucristo antes de partir. Y ahí estaba su nombre, el mío. Esto era dedicado para nosotros. Y por eso ahora nos ha dado la misión, la función de siervos en el grado de embajadores, representando el reino de los cielos. Una cultura totalmente diferente. como decíamos en los pasajes anteriores, no me hice al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para los 80 años que va a vivir, para siempre. Porque el Señor, cuando invita a sus seguidores, le dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. Iba a morir, pero también a resucitar. Y nosotros, si estamos cumpliendo la función, si morimos, pues cuando Él venga vamos a resucitar. Y si no morimos, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, aquí, para terminar, el estudio nos da esto. Oiga usted, en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay una función constante para ir formando y perfeccionando la presencia de Dios en nuestra vida, de manera que vamos a ser raros para la gente del mundo. Y por eso ya no nos van a tomar en cuenta. Y también nosotros debemos de renunciar a tantas cosas. Si yo le contara las cosas que yo tuve que dejar para seguir al Señor, usted no me lo va a creer. Pero yo tuve que dejar muchas cosas que me daban dinero, que me daban cosas que me ayudaban a satisfacer los deseos de la carne, de los ojos y las vanas glorias. Pero he entendido que eso es falso y eso es engañoso. Pero el Señor nos ha dado la gloria y su reino. Si nosotros aquí como embajadores recibimos la palabra, y con el Espíritu anunciamos que el Señor ya va a venir. Está el fin por llegar. Aquí lo dice el documento. En fin, el llamado está hecho. Y la obligación de ser luz, sal y embajador de Cristo es un mandamiento de Dios para la iglesia de Jesucristo. Oiga, la iglesia son aquellas personas nacidas de nuevo. Ahora, ¿lo estás haciendo, hermano? Que Dios nos llene de su Santo Espíritu. ¡Qué lindo es ese final! Sin mí, nada podéis hacer. O sea, el interés es conocer la verdad, pero la palabra de Dios quiere que nosotros, para cumplir la misión, tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente, la presencia de Dios. Y esto es el Espíritu Santo. Amén y amén.